El siguiente programa es pagado por los amigos y colaboradores de los ministerios Joyce Meyer.
De nuevo, quiero que se enfoquen en el rótulo. Hay una forma correcta e incorrecta para hacer todo. Si uno hace las cosas bien, va a ver qué bendiciones vendrán sobre su vida. ¿Saben? Dios derrama las cosas. Él no las da por cuentagotas. Como dice la Biblia, si diezmamos y damos ofrendas, Él abrirá las ventanas del cielo y derramará bendiciones. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo. ¿Cuántos están contentos de no servir un Dios tacaño que apenas da lo mínimo? Amén. Así que yo realmente quiero que recuerden, a medida que tomen decisiones en su futuro cercano, las pequeñas y grandes, nunca jamás piensen, oh, eso es solo algo pequeño, no importa. Ya saben, las pequeñas concesiones se convierten en grandes problemas. Y repito, las pequeñas concesiones se convierten en grandes problemas. Y mire, muchas veces pensamos, oh, eso es algo pequeño, eso no importa. Pero las pequeñas zorras arruinan la viña. Amén. Así que yo he estado enseñando este seminario y es la primera sesión sobre cómo desarrollar el carácter de Dios en su vida. Nuestra meta es realmente ser como Cristo, como Jesús. La Biblia dice que somos embajadores de Cristo. Que Él está haciendo su llamado al mundo a través de nosotros. Sí, yo no sé qué piensan sobre eso, pero es un gran privilegio, pero qué responsabilidad. Y quiero que piensen en esto. Usted podría ser el único Jesús que algunas de las personas que conoce jamás verán. No estoy diciendo que es Jesús, pero sí digo que, ¿cómo van ellos a verlo a Él si ellos no lo ven a través de su pueblo? Vemos a Jesús por fe. La fe es algo interesante, es algo bello, es así. Uno cree en algo que uno no ve, que no siente. Pero uno sabe, no en su mente, sino en su corazón, uno sabe que es real. Ninguno de nosotros vio a Jesús morir en la cruz, pero vaya, estamos basando nuestra vida en el hecho de que eso sí pasó. Estamos entregando toda nuestra vida a algo que no podemos ver y que no presenciamos, pero que creemos. Y a medida que uno crece en Dios, uno comienza con esa creencia de que Jesús murió por uno, pero luego al crecer en Dios empieza a creer muchas otras cosas maravillosas, que le ama, que ha sido hecho justo por Él, por la sangre de Cristo, que Él tiene un buen plan para su vida. Que Él gratuitamente y por gracia le perdona cada vez que uno hace algo mal. Tantas cosas maravillosas que no importa lo que nos pase, si confiamos en Él, Él puede tomarlo y obrarlo para nuestro bien. Y yo no sé por qué alguien no querría servir a Dios. Dijo, no es sino el mejor de los tratos. Amén. Lo recibimos todo y Jesús pagó por todo ya. No van a encontrar un trato así en ningún otro lugar. Así que estamos hablando de la verdadera madurez espiritual. Y Pablo le dijo a la iglesia de Corinto que eran aún bebés y que Él solo les podía dar leche. Él no podía predicarles los mensajes a ellos que Él quería porque no podían procesarlos. Les dijo, ustedes no están listos, no lo pueden captar. Así que las personas que son bebés cristianos solo pueden oír cosas que les hacen sentir bien y cálidos por dentro. No pueden escuchar cosas que les confronten o que les hagan realmente verse profundamente en su interior. Y vean, es lo que hemos estado tratando de hacer aquí con ustedes. Le dije a todos al inicio del año, los que trabajan para mí, mi intención es predicar mucho en este año de madurez espiritual porque yo no sé cuánto tiempo nos queda. Y yo siento que lo tengo que hacer como maestra por la posición que Dios me ha dado y con la cantidad de personas que yo puedo alcanzar por televisión. Siento que tengo la responsabilidad de No solo decirles lo que quizás les gusta oír o cosas cálidas y efusivas, sino lo que necesitan oír. Y que los impulse lo más rápidamente posible a vivir profundo en Dios. Porque la gente, los que realmente necesitan a Jesús, no están yendo a la iglesia para hallarle. Y es triste, quizás vayan a algunas iglesias y aún así no lo encuentren. Pero vaya si tienen una gran oportunidad. Porque Dios es fiel. Lo creo, porque Dios tiene a su pueblo literalmente plantado en todas partes. Realmente lo creo. Y creo que Él es mucho más estratégico en esto de lo que podríamos imaginar. Nunca jamás se sienta mal y abatido y diga, bueno, yo soy el único cristiano donde trabajo. Pues gracias a Dios. Es que gracias a Dios que hay uno, gracias a Dios que está ahí. Vea, empiece a orar un poquito diferente. Deje de pedirle a Dios siempre lo que ustedes quieren y comiencen cada día preguntándole a Dios, ¿qué puedo hacer por ti hoy? Para mí, eso es madurez espiritual. Empezamos pidiéndole a Dios por todo. Dios, arregla esto, arregla aquello, haz que eso desaparezca, cambia esto, dame aquello, lo otro y otra cosa más. Y luego, espero que podamos cambiar totalmente a Dios, ¿qué puedo hacer por ti hoy? Pon a alguien en mi camino que yo pueda ayudar. Ahora, eso no significa que uno no siga pidiéndole a Dios cosas que quiere. La Biblia dice que no tenemos porque no pedimos. Si uno tiene cualquier problema, lo primero que debe hacer es orar. Por eso no estén ansiosos por nada, sino en todo, en oración y súplica con acción de gracias, oren. No sea un cristiano quejoso, sino un agradecido. Como lo dije anteriormente, no se sienten a almorzar en el trabajo con todos los que se quejan de todo en el trabajo que no les gusta. Usted sea el cristiano agradecido que da gracias por tener trabajo. Amén. Y mire, obviamente, usted probablemente no estaría en esta reunión si no estuviera en serio acerca de su relación con Dios. Así que probablemente tengo aquí algunos de los mejores y por eso puedo hablarles como quiero hablarles. Pero es una cosa el sentarse y oírlo y decir amén, y es otra salir y hacerlo. Y yo solo quiero decirles que les necesitamos. A todos ustedes aquí. Miren, hay personas que pueden alcanzar que yo nunca podría alcanzar. Porque ellos tal vez miren a alguien como a mí y dicen, ay no, una televangelista. Oh sí, al diablo le encanta dar a personas como yo una mala reputación. Pero Dios tiene a su pueblo estratégicamente colocado en todo lugar, en escuelas, empresas, restaurantes, en supermercados, en todas partes. Y donde quiera que uno va, óigame bien, donde quiera que usted va, ahí hay alguien que necesita a Jesús. Y uno no siempre puede predicarle a todo el que ve, pero puede actuar como Jesús. Usted puede sonreír. Usted puede ser amigable. Usted puede ser alentador y decir, ay, ese color te queda bien. Tu cabello se ve bonito. Pueden ser educaditos. Porque el amor no es áspero. Puede decir por favor, puede decir gracias. Cosas pequeñas. El mundo está desesperado. Literalmente desesperado de tener gente que les muestre algo real y genuino. Y la iglesia no tiene una gran reputación y tenemos que cambiar eso. Amén. Y la razón por la cual la iglesia no tiene la reputación que debería es por los cristianos que son hipócritas. Son buenos para decirle a otros qué hacer, pero Jesús les dijo a los hipócritas en Mateo 23, les dicen a los demás qué hacer, pero ustedes no lo hacen. O les dicen a los demás qué hacer y no mueven ni un dedo para ayudarles. Así que es hora de que nosotros nos olvidemos de nosotros mismos, nos perdamos de vista y de nuestros intereses y tomemos la cruz y sigamos a Jesús. Marcos 8:34. Y dicen, bueno, si yo no me cuido, ¿quién me cuidará? Jesús te cuidará. Y miren, yo salí de mi situación de abuso a los 18 años y pensé, nadie va a hacer nada por mí, me cuido sola y nunca le pido nada a nadie. Bueno, yo tuve entonces que cambiar mucho. Y yo les voy a decirlo, y en serio, si Dios puede hacer en mí lo que ha hecho con el lío en que estaba, no hay nadie en este lugar a quien Él no pueda cambiar. Y nadie que esté viéndome por televisión a quien Él no pueda cambiar. Y no hay nadie que haya hecho tanto mal que no pueda ser perdonado. Y dije nadie. No hay nadie que haya hecho tanto mal que no pueda ser perdonado. Nadie. Así que hay una forma correcta e incorrecta de hacer las cosas. Escojan la correcta porque ¿cuántos creen que el tiempo es corto? Mire, yo creo que la trompeta puede sonar en cualquier momento y sencillamente, no sé ustedes, pero mi deseo es estar en el cielo. Yo realmente me siento como Pablo cuando dijo, por mi parte preferiría irme. Pero creo que es mejor para ustedes que me quede. Al final de la sesión anterior hablaba de a quién Dios puede usar. Estoy en 1 Corintios 1, del 27 al 29. Dios seleccionó, deliberadamente escogió lo que en el mundo es necio para avergonzar a los sabios y lo que el mundo llama débil para avergonzar a los fuertes. Usted no es una sorpresa para Dios. Él sabía exactamente lo que usted era cuando Él lo eligió a usted y cuando me eligió a mí. No sé por qué Él me eligió a mí, pero lo hizo. Y Dios también seleccionó, deliberadamente escogió. Mire, lo hizo a propósito. Incluso cuando andaba en pantaloncitos cortos echándole humo de cigarrillo en la cara a todos. Pero ¿saben por qué tuve éxito? Porque estaba ungida. Y vamos a hablar un poquito más acerca de eso, porque es otra palabra de la que no oímos lo suficiente. Hace 40 años es que yo oí todo tipo de enseñanzas de la unción de Dios y se volvió importante para mí. Y muchos cristianos hoy en día ni saben lo que es. Dios ungió una asna para hablarle a un profeta. Así que, ¿sabe qué? Si puede usar una asna, puede usarle a usted y a mí. Dios seleccionó, deliberadamente escogió lo que en el mundo es de baja posición, insignificante, despreciado y tratado con desdén. Incluso las cosas que no son nada. Amo eso. ¿Y saben qué? Dios escoge lo que el mundo desecharía como inútil. Él ama tomar a la gente que ha sido maltratada, que se sienten como basura, y convertirles en realeza. Es cierto. Ustedes son reyes y sacerdotes del Dios Altísimo. ¡Guau! Coherederos con Jesucristo. Lo que Él ganó y merece, usted tiene. Para que Él deponga y reduzca a nada las cosas que son. Él eligió cosas de las que la gente pensaría, bueno, Dios nunca podría usarte a ti. Y luego cuando tienen que ver cómo Dios lo hace, se quedan así, bueno, debe ser Dios. Recuerdo cuando uno de mis buenos amigos, después de que Dios me llamó por primera vez a enseñar, y por cierto, yo no estaba buscando ministerio, estaba haciendo mi cama. Y estaba escuchando la primera, era una cinta de casetes, una enseñanza que nunca había oído y era sobre Jesús cuando subió a la barca y hubo una tormenta. pero que cuando se sube en la barca dijo, crucemos al otro lado.
Y hubo una tormenta huracanada de proporciones terribles.
Y que los discípulos se asustaron y Jesús estaba dormido en la barca. Pero lo que amo más de eso es, en el capítulo 5, en el verso 1, dice, y llegaron al otro lado. Así que cuando Jesús dice, crucemos al otro lado, no importa cuántas tormentas vengan por el medio, eventualmente llegará al otro lado. Y yo amo eso. Y cuando Dios habló a mi corazón, Él dijo, vas a ir por todo el mundo y enseñar mi palabra. Bueno, eso era tan ridículo. Pero miren, cuando Dios habla, es diferente a cuando una persona habla. Y yo lo creí. Es que si yo lo veía en lo natural, pensaría, ¿quién crees que eres? Y es exactamente lo que me dijeron, ¿quién crees que eres? No tienes suficiente educación. Una buena amiga mía dijo, tú no tienes la personalidad adecuada. Y ella terminó trabajando en mi equipo, lo cual me pareció chistoso. Pero es que lo natural. Ellos sí tenían razón. Yo no tenía la educación. Yo no tenía la experiencia. Yo no tenía dinero. Y miren, Dios tuvo que hacerlo a propósito. Yo no tenía idea de lo que estaba haciendo. Nos estábamos riendo el otro día porque celebramos 30 años en la televisión. Y... y cuando Dios le habló a Dave, es que teníamos una reunión semanal en St. Louis cada miércoles en la noche. Y después de una de las reuniones, Dave dijo que Dios le habló y le dijo, estás perdiendo todas estas enseñanzas, compra una cámara de televisión y grábala. Así que sale al otro día y que gasta $20,000 en una cámara de televisión. Y yo me enojé. Porque él ni habló conmigo ni me consultó y generalmente hablamos de todo. Y probablemente no teníamos ni $20,000. Y le dije, ¿por qué hiciste eso? Y dijo, bueno, sentí que Dios me dijo que no deberíamos malgastar las enseñanzas. Hay que conservarlas. Bueno, luego una mañana, él se estaba preparando en el baño. Y yo me estaba preparando para ir a la oficina. Y el Espíritu de Dios vino sobre Dave y le dijo, te he preparado todo este tiempo para la televisión. Y claro, Dave manejaba el dinero y lo primero que él pensó fue, pues no hay dinero para eso. Y dijo que Dios le mostró una mano abriendo una llave de agua y dijo, yo la tengo abierta solo hasta aquí. Si no la hubiera abierto hasta aquí, no estaría ni haciendo lo que hacen. Y si yo quiero que hagan más, todo lo que tengo que hacer es abrir la llave más. Lo que Dios ordena, Dios lo paga. Me escucharon. Y lo que Él ordena, para eso provee. Tenemos el más increíble y maravilloso equipo de personas. Yo creo que tenemos entre 500 a 600 empleados ahora. Y no están todos aquí. Tenemos oficinas en la India, no sé, 8 o 9, en 8 o 9 diferentes lugares, no sé. Y todos son tan maravillosos. No se trata de mí. Yo tengo un equipo de personas que me ayudan. Comenzamos semanalmente en la televisión y salió bien. Pero la primera vez que grabamos para televisión, teníamos una cámara. Estábamos en un salón que no era tan grande y uno de los paneles del techo se estaba cayendo y mi trasfondo era una cortina de baño azul. Pero estaba ungida. Y dirá, bueno, ¿y qué es la unción? Pues la unción es la presencia de Dios y el poder de Dios sobre algo. Déjenme leerles Isaías 61:1. Una profecía sobre Jesús. El Espíritu del Señor Dios está sobre mí porque el Señor me ha ungido y me ha calificado para predicar el Evangelio. La gente me decía que no estaba calificada, pero
No es su educación lo que le califica, es la unción lo que le califica. ¿Verdad? ¿Me están siguiendo? Y vaya, esa unción es preciosa. Mire, yo admito que esto no debería funcionar. Pero cuando hay una unción, es que la gente es atraída hacia esa unción. Y miren, yo he oído increíbles historias de la televisión y no voy a empezar a contar historias, pero Dios usa este medio de una forma que es casi ridícula. Bueno, les cuento una historia. Había un hombre que estaba sentado en su sillón tomando cerveza y era un hombre joven, estaba borracho casi todo el tiempo desperdiciando su vida. Y yo no veo a través de la cámara. Pero yo dije, tú, hombre joven, reclinado allí en tu sillón tomando cerveza. Y él dijo que eso lo asustó tanto que lo sacudió. Y dejó el alcohol, se salvó. Y aún sigue caminando con Dios hoy día. Así que... había un hombre que estaba drogado, viendo televisión, cambiando de canal a canal a las 2 de la mañana. Y él dijo que llegó al canal donde yo estaba y su control remoto dejó de funcionar. Que no podía cambiar el canal. Y él pensó que la batería se había agotado, así que las cambió, pero aún así no podía cambiar el canal. Dijo, el único botón de mi televisión que funcionaba era el que hacía que el volumen subiera. Y dijo que eso le asustó tanto que aceptó al Señor y se hizo salvo. Bueno, les voy a decir algo. Estar con Dios es divertido. La unción. Y hay un precio que se paga por la unción. Es obediencia. De eso hemos hablado. Obedecer a Dios, especialmente cuando no tiene ganas. Hacer lo correcto cuando nadie más lo ve sino Dios. No solo hacer lo correcto para agradar a la gente, sino vivir para Dios, hacerlo por Él. Empiecen a vivir sus vidas de tal manera que hagan cosas para Dios solo porque le aman. No porque eso se sienta bien o mal. Él me ha ungido y calificado para predicar el evangelio de buenas nuevas a los mansos, pobres y afligidos. Él me ha enviado a vendar y sanar corazones quebrantados. A proclamar libertad a los físicamente y espiritualmente cautivos y apertura de la cárcel y de los ojos a los que están atados. Quiero decirles algo. Y miren, obtengan toda la educación que puedan. Espero que sea más una educación cristiana. No estoy en contra de la educación. Yo solo tengo una educación de secundaria, pero tengo 3 o 4 doctorados que me han otorgado. Así que legalmente me puedo llamar doctora Joyce Meyer, pero yo simplemente soy Joyce. La predicadora del pueblo para servirles. Amén. Y mire, yo no sé, la gente respeta los títulos. No estoy en contra de nada de eso, pero simplemente no es lo mío. Y preferiría no tener un título en teología, pero sí tener la unción, que tener una maestría en teología y no tener al maestro. Amén. Aprendan todo lo que puedan de la unción de Dios y hagan todo lo posible para protegerla.
Romanos 8, 29 al 30.
Porque a los que antes conoció, de los que ya estaba presente y los amó, los predestinó desde el comienzo para preordenarlos para ser moldeados a la imagen de su Hijo, para compartir su interna semejanza, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos, moldeados a la imagen de Jesucristo. Ahora, la Biblia dice en 2 Corintios 5, 17 que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Yo creo que lo que realmente sucede es que somos hechos un nuevo barro espiritual. Todo el mundo sabe que si nace de nuevo y era calvo, usted sigue siendo calvo. Amén. Así que uno se mira a sí mismo y piensa que nada ha cambiado. Pero, mire, esto de ser moldeado no me imagino que es divertido. Si pretendiéramos que el barro tuviera sentimientos, yo sospecho que dolería. ¡Ay! ¿Qué me estás haciendo? ¡Ay! ¡Déjame quieto! Eso no se siente bien. Pero tenemos que ser moldeados en la imagen de Jesucristo.
Dios me ha llamado a trabajar en 2x2 pulgadas cuadradas, que es la boca. Un diente por un alma. Por cada diente que sacamos, yo oro que Dios salve esa vida. Sabes, si ellos no saben nada bueno, no pueden esperar nada bueno. Pero sí puedes hacerles realizar que hay algo bueno y que regresa a ellos. Una forma buena de alcanzar los corazones de la gente. Esperamos que haya disfrutado el programa de hoy. Por favor, contáctenos o visite joycemayer.org para compartir su petición de oración. Únase a nosotros en compartir a Cristo y amar a la gente en el mundo entero. Este programa fue posible gracias a los amigos y colaboradores de los ministerios Joyce Meyer.